Porque la conversación sobre psicología del desarrollo tiene su lugar. Aquí comienza Desde el Café del Desarrollo.
Muy buenas tardes, Oliván.
Hola.
¿Cuánto tiempo? Tanto rato que no nos veíamos, no nos encontrábamos aquí en el Café del Desarrollo. Sí, gente, ustedes se creían que ya nos habíamos desaparecido, el café se había cerrado, ya todo mal, todo grave. No, aquí estamos.
Sí, esto no es como el final de Alf. Bueno, contexto. El final de Alf es un final que los productores no querían que fuera, pero terminó siéndolo.
Alf, espérate. Googleenlo. Todavía un poco más de contexto. Alf
es Alf?
Una serie que daba en los 80.
Hola, Willy.
Sí, claro, la mayor parte de los auditores probablemente no tienen ni siquiera idea quién es Alf. ¿Qué es?
Hay un meme de Milhouse sobre Alf. Yo confío en que eso llegó a la actualidad.
A la cultura, si no llegó, pop.
Claro, que llegue. O sea, si Alf es importante, igual.
Excelente, ya empezamos a aparecer viejitos, lo cual tiene algo de bueno en para este episodio, que es el episodio de cierre de nuestra segunda temporada. Es medio extraño esto porque se lo debíamos a los fanáticos con estómago. Habíamos prometido que íbamos a hacer un episodio de cierre. Han pasado muchas semanas ya, deberíamos haberlo encontrado, pero bueno, la vida es muy otra, como dice la nena Milicic, así que eso, nos estamos juntando hoy día con el Iván, bueno, los que vamos quedando del equipo.
Sobrevivimos.
Sí.
Estamos aquí. Que el periodo de receso pandémico, de las vacaciones, si para ustedes no fue muy reparador, para los profes menos, porque fue muy rápido, cuando ya estábamos haciendo notas teníamos que estar preparando el otro curso. Entonces, la verdad es que fue difícil, así que recién ahora estamos con algo de tiempo para esta maravilla.
Esta maravilla de juntarse en el café. Ya, entonces, ¿de qué estuvimos hablando la temporada 2 de Desde el Café del Desarrollo? Para refrescar todas las memorias, estuvimos trabajando temas de psicología del desarrollo, de la adolescencia, de la adultez. Partimos revisando algunos temas, siempre, como en todos nuestros cursos, de grandes modelos de para entender el desarrollo humano. Ahí estuvimos mirando a Elder, a Situn y compañía, a Castorina, tratando, ¿se acuerdan?, de pensar los temas pensar el desarrollo a lo largo de todo el ciclo vital, pero desde una mirada relacional, una mirada relacional dialéctica, y de ahí ya nos sumergimos en la adolescencia y en la adultez, su estudio, convengamos. Y lo que nos quedó en el tintero fueron, claro, la parte más final de la vida, del ciclo vital y de su estudio, que es el tema de la vejez, pues, del envejecimiento, la adultez mayor, abuelidad, ironía, y bueno, y la muerte.
Pues, sabiduría.
Sabiduría, claro. Eso, entonces, de eso nos vinimos a juntar, a conversar hoy día. Y sí, yo diría que perdona, Iván, si te parece, yo creo que la clave sigue siendo... ¿cómo se puede hablar de desarrollo en la vejez? Yo creo que esa es una pregunta que la hemos dicho muchas veces, pero sigue siendo interesante, por extraña, encuentro.
Es que sí, este texto, el de... ¿Cómo se me olvidó el apellido? El de Zapata.
¿No? Zapata, claro.
Lee una clave... que es un poco triste porque es un paper viejo, ¿no? Como claro. Lo que tradicionalmente se conoce como lo actual, ¿no? Como del 2001. y da en un punto donde yo creo que el desarrollo cultural no ha avanzado mucho, sí. Que es precisamente la idea de que lo viejo, a los viejos y las viejas lo que les queda es el privilegio de no ser nada, ¿no? El rol sin rol, como le llaman.
El dudoso privilegio, como dice Zanata.
Sí. Y eso yo creo que es una cuestión que en el fondo esta idea de no tener rol significa como de que el mundo no espera nada de ti. Y si eso además eso es internalizable, mirado como vigotskianamente, finalmente lo que a los viejos le queda es como vivir esperando la muerte.
Esperando la carroza, como decía, como se llamaba una obra de teatro y película de un humor muy negro argentino, ¿no? Bueno, no sé cuál, sí. Quién será el original, pero eso, esperando la carroza.
Creo que está en YouTube.
Sí,
esperando,
sí, sí.
La carroza.
Sí, es buenísimo, de hecho.
Sí. Y nada, yo creo que en ese sentido, así como reconociendo el mea culpa, también pensando en que estuvimos bien ocupados, que nos hayamos olvidado justo de los viejos y las viejas de hacer el capítulo del podcast, puede ser incluso sintomático de la cultura, sí, en que estamos. Como que quedan en un segundo lugar. Entonces, en ese sentido, como que realizar este último capítulo del podcast dedicado a este grupo etario, no es simplemente la falta de un capítulo, sino quizás también pueda ser interpretado como un problema cultural, que no intencionamos, se lo juro que no intencionamos.
No, para nada, nos sentíamos de lo más culpables.
Sí, 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 sí. Entonces yo creo que ahí vale la pena como remarcar que en el fondo el tema de la vejez tiene que ver no solo como con el organismo del viejo o vieja, sino con cómo se relaciona la cultura con ellos y ellas. Yo creo que es una cuestión que es importante, porque si nadie cree en ellos, va a disponer que ni ellos crean en sí mismos.
Claro. Claro, y ahí es donde aparece esa, claro, como tú enfatizas, esa doble lectura, pero que es convergente. La lectura de... ¿a qué me refiero con doble lectura? La que hace la sociedad, o la sociedad así como grande, o las formas culturales, o digamos, la gente que rodea a los viejos concretos, digamos, pero también el viejo. Y esa doble lectura converge en esta en hacer de la pérdida, como le llama, por ejemplo, Baltes, qué sé yo, algo que, claro, que la idea de que hay una pérdida, efectivamente, o varias pérdidas, o muchas pérdidas, ¿sí? pero de alguna manera esa pérdida, o esa enfermedad, o ese deterioro, se vuelve no solo lo central, sino funcionalmente lo único. La gente se define, es definida por la enfermedad. Y de ahí, de alguna manera, el clásico cliché de que los viejos se juntan a hablar de los remedios, de los médicos, de los achaques. Y entonces, cuando esa mirada predomina, efectivamente, lo que parece la alternativa es el no deterioro. Y ahí aparece lo que, por ejemplo, con Villar, Villar muestra y critica, que es estos modelos de el envejecimiento exitoso, tienen varios otros nombres, pero que básicamente son formas de no envejecerse, en cierto sentido. Es como de
negar el desarrollo.
Claro, claro. O sea, que la pérdida sea mínima, que la enfermedad sea poca. Pero básicamente se está jugando todo en la misma dimensión. O sea, cuando la pérdida o la enfermedad o el deterioro se hace importante dentro de la vida, entonces ya se acabó el desarrollo y ahí vamos en declive.
Exacto. Yo creo que siempre recuerdo como las críticas que se le hacían a algunos programas del gobierno. Uh-huh. En el cual ellos como que enfatizaban esta idea como de lo joven, o sea, lo viejo no es una cuestión como, ¿cómo es este dicho? Como ser joven de espíritu, ¿no? Como,
sí, claro.
Con esta idea como del fondo, ya tu cuerpo dirá una cosa, pero yo de verdad soy otra.
Claro.
Y esa otra es como la negación. Y por ejemplo, recuerdo como que estos programas del gobierno lo que hacían era como poner de ejemplo a un viejo que salía así como haciendo aeróbica brígido, y saltando en una pata, y decían, porque claro, acá la vejez, como verán, es una cuestión que es opcional. Acá lo importante es mantenerse joven, no importa la edad que uno tenga. Y claro, uno no, o sea, bien por el viejo que se puede mover así, ¿cachai? Como, pero el punto está en que volver el discurso acerca de cómo vamos a entender lo viejo es una forma precisamente de ir deslegitimando precisamente al viejo que no es capaz de hacer todo lo que hacía ese otro viejo.
Y en un cierto sentido es normativo. O sea, lo normativo no es ser un viejo ni a lo lado, ni ser un viejo que musculoso, ni ser un viejo que trabaja 8 horas diarias. Eso no es lo normativo. Lo normativo del viejo es ser viejo. O sea, en ese sentido, la pérdida, el deterioro, la enfermedad, en algún momento es normativo. No quiero, claro, en el sentido estadístico, en el sentido de que es lo esperable, es lo que debiera alcanzar a la mayor parte de la población. Es raro el viejo musculoso, el que hace heroica como este ahí. Entonces eso genera un problema, genera el problema de que si el desarrollo psicosocial, por decirlo así, es, ¿cómo decirlo? Es alternativo a la enfermedad, al deterioro, al envejecimiento propiamente tal. Entonces es insostenible, no se puede afirmar, o es una mentira directamente, uno podría decir, los psicólogos me quieren ingrupir, los psicólogos del desarrollo, con que hay desarrollo en la vejez. No, pues es mantención, si queréis, pero no es desarrollo. Porque el desarrollo, porque no puede haber desarrollo si uno está perdiendo capacidad física o memoria. Esa es una manera de entender las cosas. Pero parece que hay otro. Parece que el viejo Erickson, el viejo McAdams, el viejo, ¿cómo se llama este otro? El de la ironía, que se me olvidó ahora. Siempre se me olvida. Estamos claritos. Randall, como el de
William.
Claro, como el personaje de Monsters Inc.
Buena película para hacerte.
Ya. No entremos ahí. Okay. Volvamos a lo que nos toca. Desarrollo de la vejez. Perdona, diga.
Se murió el actor que interpretaba al viejito en NAP.
Oh, el señor. ¿Cómo se llama? Fredriksen. Qué pena. Sí. Eso sí que es pena. Sí. O sea, bueno. Habrá estado mayor el caballero, pero... qué heavy.
Sí. Qué heavy. Bueno, perdón, me acordé por el link que hiciste, con Monster Inc.
Sí, no, está bueno. Pero es que me dejaste pensando en el personaje del señor Fredriksen. Porque uno podría pensar que el desarrollo de ese personaje tiene que ver con lo que estábamos conversando. El desarrollo del personaje dentro de la película. ¿Sí? O sea, al principio es un viejo que se está viviendo la vida... como pura pérdida, como amargura. Y uno podría decir, y con toda la razón del mundo. No, eso, primero, esa introducción de la película, esos 10 minutos que uno lo podrá ver 100 veces, y no sé, a mí me corre la lágrima todas las veces. Triste.
Yo reconozco que me caen cada vez menos, pero me caen.
está bien.
Como he ido ganando un poco de resistencia en la cuestión.
Muy bien. Pero claro, uno dice, la película parte con un viejo amargado, digamos, que uno dice, ya, o sea, ese está esperando la carroza, claramente. y la está esperando enojado.
Fancy.
Y sin embargo pasa algo, y sin embargo hay algo que le pasa y que no es que se vuelva más ágil ni o sea, no se va a hacer aeróbica, ¿cachai? No. Pero hay algo de vitalidad que aparece y que tiene que ver con mirar su historia. Tiene que ver con... Dale, perdón.
Es que me hiciste pensar que por eso, que nunca lo abordamos tan directamente, pero
claro,
el último estadio del desarrollo.
Claro.
Sabiduría versus desesperación.
Sí.
Si uno mira al principio, no al principio, luego de esta como síntesis, resumen de la vida de Friedrich, y nos claro, vemos como en ese momento donde él va subiendo y bajando la escalera a muy lenta velocidad, ¿no? Como, ahí uno puede entender que en algún sentido la vida tal cual como la conocemos facilita que los viejos se desesperen en el sentido de que ya no quieren esperar ese momento, o sea, como casi que es mejor morirse.
Tiempo.
¿No? Desesperación, como... Ya como no quiero esperar más, ¿cachai? Y lo que les queda es como una alternativa que es la alternativa de abandonar el desarrollo, de abandonar el final, que es morir.
Claro.
¿No?
Pero es un morir desesperanzado también.
También.
En ese sentido, claro, la desesperación, pero la desesperanza también.
¿Cachai? Sí, vos. Ya no quiero esperar más porque no hay esperanza.
Exacto. Claro. Es una pérdida del sentido finalmente.
Exacto. Y por eso al otro lado está la otra versión, ¿no? Como la sabiduría, que la sabiduría no es como... No es la juventud, ¿po?
No, pues.
No es la juventud, sino la sabiduría. Y en ese sentido, bueno, acá yo sé que esto tiene una relación con ¿cómo se llama? Con... Creo que el budismo o algo así, mencionaste alguna vez, Christian.
Uh-huh.
Pero yo esta frase la vi en una película muy nerd que se llama Flashpoint, Paradox, que es como el inicio de las películas DC animadas. Y esa película parte con una breve escena donde Barry Allen, su mamá le llama la atención acerca de algo, que no recuerdo en qué. Pero le dice una frase que yo creo que es bien importante, que dice como... Acepta las cosas que no puedes cambiar. Ten el valor de cambiar las cosas que puedes y ten la sabiduría para conocer la diferencia.
Ah, pero esa es una frase que se la ha asignado a mucha gente en la historia.
Bueno, no sé, yo la conocí ahí y fue como, tate, con esto entiendo la vejez. O a Calio.
Claro.
Pero creo que es importante porque... Porque uno podría decir de Fredrickson que en el fondo ya sigue estando viejo. Su cuerpo sigue teniendo como algunos problemas, el bastón lo va a seguir necesitando. Sin embargo, ya ok, no voy a dar la pelea por seguir caminando sin bastón, pero hay otras que sí voy a dar y que vale la pena reconocerla. ¿Sí? Y una es como la de poder volver a ser un tipo cariñoso, a gusto de lo que pasa con el pequeño, que siempre no me acuerdo el nombre, pero el Boy Scout.
Sí. ¿Cómo se llama?
No sé. Pero creo que eso es interesante, como ser capaz como de reconocer que en el fondo los viejos tienen cosas por las que seguir promoviendo el desarrollo, promoviendo búsquedas, promoviendo sentido.
Perdón, dale.
Yo creo que cada vez me convenzo más de que el rollo del desarrollo es el rollo de la producción de sentido. Porque en el fondo que nuestra actividad como que tenga coordenadas claras de acción, más o menos claras, eso es lo que va haciendo que uno pueda vivir vitalmente. Y claro, pues el gran desafío contemporáneo es cómo promover formas de dirección en la vejez. Y yo diría también cómo promover otro tipo de direcciones en el resto del desarrollo de la vida. Porque, claro, como bien sabemos, en la medida en que el resto de la vida tenga promociones de desarrollo que estén orientadas por sentidos identitarios, por ejemplo, llegar a viejo va a ser más sencillo.
Claro,
o al menos se puede anticipar no positivistamente, pero al menos como si de una mirada
claro.
que generaliza históricamente.
Claro, se dispone hacia un desarrollo más vital, esa es una expresión que hemos usado tantas veces en nuestras reflexiones. Claro, es que estaba pensando que ahí es donde aparece la creo que es interesante, qué divertido, no se me había ocurrido mirar al personaje del señor Fredrickson.
Pero, y lo usamos todos los años.
Sí, está. Es que yo creo que uno de los signos más bonitos es una de las genialidades de esa película y de cómo hay un desarrollo de personaje, un poco esa idea que estábamos tirando hace un instante, uh-huh. es el final. El final de la película, cuando están él y el niño sentados en el borde de, así como están sentados en una vereda, digamos, en el borde de la acera, digamos, de la calle. Creo que comiéndose un helado o algo así. Y no me acuerdo bien cuál es el diálogo. Pero el diálogo, pero el sentido, que si recuerdo bien, es algo así como, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ras se llama. Russell. Ok. ahí lo pillaste. Están Russell y el señor Fredrickson. Y el sentido, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y la respuesta es, tiene esa maravilla de la vitalidad y de la apertura histórica. No sé. El señor Fredrickson, que estaba condenado desde afuera y desde adentro, ¿no? Desde su mirada, esta doble mirada, estaba condenado a una mera repetición aburrida, sin sentido, y además... rutinaria, digamos, o sea, como, en ese sentido, una suerte de condena a hacer lo mismo todos los días, a quedar atrapado en su vejez. Resulta que el mismo señor Fredrickson, al final de la película, no sabe qué va a pasar el día siguiente. Y además, lo interesante, creo, a mí lo que me gusta de esa imagen no es que vayan a salir en otra aventura feroz, así como, no, sino se transformó en Indiana Jones. Sino lo interesante es que el futuro se abre gracias a que este viaje, que nunca había podido ser, que era la gran deuda, resulta que en ese viaje no pasa nada de lo que estaba previsto. Nada, porque incluso su gran héroe resulta que era el malo. Todas esas historias. Perdón por si alguien no ha visto Up, pero ya ha pasado mucho tiempo y si no ha visto Up, debería haberla visto. Así que no se queje por los spoilers.
Estoy de acuerdo.
No, pero nada pasa como previsto. Nada funciona como debiera. El señor Fredrickson no se convierte en Indiana Jones. El niño tampoco se convierte en como un superhéroe, no, sino que lo interesante es que la vida vivida, que había sido vivida como pura tristeza, gracias a este viaje, resulta que recobra su sentido, es leída de otra manera.
¿Cómo era que para poder mantener, o sea, desarrollar la sabiduría en la vejez, uno de los puntos era precisamente mantener inconclusa la historia?
Exactamente, eso es lo que nos recuerda a Brandon, ¿sí? Una historia densa, una historia relacional y una historia abierta.
Exacto. Y claro, volviendo un poco atrás, la vejez tradicional que espera tiene clarito cuál es el final.
Exacto.
Y tiene claro que este día se va a repetir mañana, pasado mañana y después, hasta que llegue ese momento. Es excelente.
Claro, y eso es la clausura de la cual nos habla, la clausura narrativa de la cual nos habla también Randall. Que es lo contrario a la ironía positiva, y esa es la idea, la tesis de Randall cuando nos dice, oye, hay algo irónico en el viejo sabio, que es que conoce profundamente las limitaciones, conoce profundamente lo que logró y no, lo que se pudo hacer y lo que no, tiene plena conciencia de las pérdidas vividas en la vida, en el caso del señor Frederiksen, no haber podido tener hijos, que su esposa se murió de una enfermedad, suponemos, digamos, claramente antes que él, estar solo, todas esas pérdidas las tiene, y estar físicamente envejecido, digamos, ya no puede hacer todo lo que hacía. Todas esas pérdidas no desaparecen, pero son leídas de otro modo. Y entonces, el desarrollo de la última etapa, el desarrollo de los viejos, es sostenible porque hay un, o sea, aparece una novedad en ese desarrollo. ¿Y cuál es esa novedad? La capacidad de sostener al mismo tiempo la pérdida y el sentido. O en cierto sentido, desacoplar la pérdida, el deterioro del desarrollo. Y eso gracias a que yo puedo mirar mi vida entera y decir, ¿sabes qué? No fue, no soy un héroe. Pero esto tuvo sentido. ¿Ah?
¿Desacoplar?
Sí, quizás me fue la... Es que lo dije en el sentido de que es, en el fondo, poner en cuestión la lógica acoplada, en ese sentido, que tiene la mirada que criticábamos al comienzo.
Ah, al principio. Como... ¿Cachai? ¿Sabes qué? Yo cuando lo habláis al principio, yo lo pensaba como la idea de que las pérdidas con P minúscula se transforman, ¿sí?, en una P con mayúscula. Como en el sentido de que ese concepto termina siendo generalizado de tal modo que es el que como que encubre todo el proceso de desarrollo.
Claro.
En un sentido como ideológico, finalmente, como vemos a los viejos a través de la pérdida,
claro,
y pérdida con mayúscula en el sentido de que no la ves como simplemente algo particular, específico, claro, sino como ya llegó ahí.
Claro, llegó al terreno, al momento de la pura pérdida, por decirlo así.
La pura pérdida, la pérdida con mayúscula de... Sí.
Claro.
Sí.
Y lo que Erickson y Randall y en general los autores que estudiamos en el curso nos están diciendo es lo interesante, la oportunidad que tiene el viejo, y como todas las crisis psicosociales siempre se puede resolver hacia el lado más vital o hacia el lado menos vital, pero lo interesante de la resolución vital no es que el viejo siga haciendo lo mismo que cuando era más joven. Lo interesante, y por qué aparece la sabiduría, porque la sabiduría está en la capacidad de sostener, y en ese sentido quizás te llamó la atención la idea de desacoplar, pero de sostener al mismo tiempo las pérdidas con mayúscula y el sentido en la vida. Una vida no tiene que ser perfecta para tener sentido.
Claro.
Y eso es algo que es fácil decir, pero hay que ser, pero es una tarea del desarrollo, sentirlo, vivirlo, así, en primera persona. Y esa es la pega a los viejos, o el desafío, la oportunidad de desarrollo que la crisis psicosocial de la vejez les ofrece. Y claro, si yo niego el deterioro, me voy quitando la posibilidad de tener ese desarrollo. Ahí está lo paradojal del asunto.
Claro.
Si se esconde el deterioro, entonces, ¿cuándo voy a aprender a darle un sentido? Y hacer el duelo que eso implica y a construir esa distancia que no es negación, sino que es abrazarla, acoger la fragilidad, la incompletud.
Sí, yo por eso insisto que puse la frase esta, porque a veces un viejo puede tener claro que hay ciertas batallas que de pronto... ¿Sabes qué? Esta no la voy a dar. Bastón, dale.
Claro.
Perdí quizás esta batalla, pero eso no quiere decir que por esta batalla... Perdí la guerra, ¿no?
Claro.
Poco agresiva la metáfora potencial de desarrollo, pero claro. creo que ese es el punto, como la sabiduría tiene que ver con dónde ponemos las fichas, mientras, claro, estamos con algunas como pérdidas con respecto a algunos lutos acerca de cosas que antes pedía y que ahora no, o que ahora puedo solo con ayuda, ¿no?
Y que además las puedo integrar, si ese es el punto, o sea, no es como sacarlas, ¿sí? y ahí es donde Randall nos propone la ironía positiva.
Claro.
Claro, porque esa integración implica empezar, o sea, aprender a reírse de eso, ¿no? A reírse, sí, pues, del bastón, a reírse de la... ¿Qué es, convengamos, quizás, por ejemplo, la experiencia que tienen muchas personas, probablemente sea análogo a lo que le pasa a muchas personas que les toca vivir pérdidas sensoriales, físicas, personas que están en una situación de discapacidad, por ejemplo, por razones de un accidente? Pues. O sea, que tienen que hacer un duelo de... No sé, pues hoy día, en estos días están los Juegos Paralímpicos, digamos, y es típico de las historias de la gente que dice, oye, sí, ahora estoy ganando medallas, pero hubo un tiempo en que me fui en la depresión profunda cuando supe que no iba a poder caminar nunca más, ¿cachai? Es decir, como, si la cuestión no es papaya, no es fácil. Y yo creo que eso es, entonces en ese sentido, claro, esa es una situación particular, análoga a la que le toca al viejo, y que de alguna manera es una oportunidad de desarrollo que tenemos todos. En la medida en que vayamos aprendiendo a lo largo de la vida, y en particular en la vejez, a apropiarnos, pero apropiarnos de la fragilidad, apropiarnos de la pérdida. No vivo a pesar de ella, sino que vivo con ella.
Sí, yo creo que una cosa que vale la pena decir, que quizás no es tan evidente, y que por lo mismo vale la pena decir, es que en este curso hemos desarrollado una noción del desarrollo en la cual es de suyo evidente que el sujeto no se hace solo,
claro,
se hace siempre con otros. Más allá de que uno pueda vivir haciendo como que uno se hizo solo.
Claro.
¿No? O que uno no depende de nadie más, etc. Y en ese sentido, la vejez es un momento del desarrollo que nos invita a ver nuestra red de relaciones, y claro, que en el fondo, si uno hace el trabajo con esa red, ok, quizás no podré moverme como antes, pero podré pedir la ayuda que corresponde. Porque siempre estuvo ahí esa red, solo que, claro, se comportaba de un modo distinto cuando yo estaba en otro momento de desarrollo. Las relaciones eran distintas. Pero ahora que están ahí, quizás valga la pena mirar eso. En ese sentido, como esta mirada relacional tiene que ver con darse cuenta de que una de las formas de promover transformaciones, como vimos el desarrollo, es quizás haciendo evidente de que nunca estuvimos solos, y de que vale la pena como intencionar las cosas desde ahí, como para precisamente para poder ver la relación que me sostiene y que me puede sostener y aceptarlo. Pues sí. Total, yo probablemente sostuve a alguien en su momento.
Y en ese sentido, o sea, y creo que ahí pones el punto en otra de las nociones que hemos tratado de explorar y de enriquecer, que es esta idea de que el desarrollo no solo es sincrónico, sino que es transgeneracional. Porque en la medida, y aquí solo estoy parafraseando a Erickson, digamos, una vez más, pero en la medida en que yo como niño, adolescente, joven y adulto medio, me he vivido con viejos que son capaces de aceptar su fragilidad y su progresivo deterioro, que van haciendo esos duelos y que van mostrando la presencia necesaria y vital de las redes, mientras más yo haya interactuado con viejos que se están viviendo así la vejez, probablemente yo voy a estar mejor preparado, voy a tener mejores herramientas para tratar mi propia vida con ironía, mi propia vida con esta distancia cariñosa, mi propia vida con... voy a estar mejor preparado para aceptar mi propia fragilidad y así. Entonces, de alguna manera, el espacio transgeneracional se va haciendo también de esa manera. Y de ese modo, así como los adultos medios, en la medida que cuidan a los niños, van ayudando a confirmar, cuidan sensiblemente a los niños, van ayudando a mantener a la comunidad y a la comunidad siga viva y saludable, así también los viejos, que nos muestran esa aceptación sabia de la fragilidad, también le van ayudando a la comunidad a decir, oye, pase lo que pase, mi vida o tu vida, como la mía, tienen sentido. La fragilidad, la pérdida, el deterioro, la enfermedad, la muerte, el duelo, no nos quitan el sentido. No hacen que la vida valga menos la pena. El dolor es parte de eso. No nos lo dicen de la boca para afuera, nos lo dicen con su vida. Y eso es un aporte feroz, porque imagínate qué sería de una comunidad que no tenga ese horizonte. O sea, cero resiliencia posible. O sea,
claro. Justo hoy día, no hay que ver, pero... estaba almorzando, estaba viendo Futurama, ¿no? Y el clásico, primer capítulo, sí, pues un clásico profundamente subvalorado. O sea, hay un par de capítulos que son realmente cuáticos. Y la cosa es que está justo este capítulo donde encuentras como las cabinas de suicidio, ¿no? ¿No? Que como que en el futuro hay cabinas de suicidio, así como para como meterse a hablar por teléfono, ¿ya? Cuando había teléfono. Ahí se nota que es del 99 la serie.
Claro.
Claro, pues como que en el fondo existían cabinas de teléfono en esa época, entonces inventaron las cabinas de suicidio. Y claro, pero el punto es como llegar y como sabéis que ya la vida pum, se acabó, ¿cachai? Como, y claro, pues como que en el fondo, en algún sentido, la dejé tal cual. Se le deja hacer, se le vive de ese modo como en el fondo de una gran cadena de suicidio, y el punto es cómo evitar eso. Exacto. Sí, la voladita a la que llegamos.
Ah, no fuimos en la existencial así profunda. Bueno, no por nada, en nuestra última sesión del curso terminábamos citando a Paul Ricoeur y con su texto que se llama Vivo hasta la muerte, digamos. Claro, que es como en la profunda, pero nada, pues hoy día lo vinculamos, yo creo, de manera bien interna a esa imagen hermosa del señor Fredriksen tomándose un helado sentado en la vereda. Que probablemente también, ahora que lo pienso, tenga algo de una cita a la película de Charles Chaplin, ¿se acuerdan? El niño, que también es esa imagen de él y Charlotte y el niño sentados en una vereda. Hay algo de una fragilidad profundamente digna, profundamente llamativa, profundamente libre en esa imagen. Sin romanticismos, sin decir, oye, no. La vida no te va a dejar, ¿cómo se llama esto? Cicatrices. Por el contrario, como flaco, la vida vivida, no hay forma que no te deje cicatrices. Ahora, y que perdáis, y podéis perder muchas cosas, y probablemente vaya a perder muchas cosas. Y si vives lo suficiente, vaya a perder. Fuerza física, memoria, viene. La vida le lleva a eso. Ahora, lo interesante es que esa vida con fragilidad, con duelo, con muerte, con pérdida, vale la pena ser vivida.
Si construimos el sentido, esa es la cosa.
Exactamente.
Eso. Porque si no podemos tener vidas viviéndose a muy mal traer, precarizadamente.
Exactamente.
Y eso es lo que se trata, de transformar eso.
Exacto.
Oye, yo creo que... Sí, estamos, está súper bien. Así que nada, chiquillos, chiquillas, gracias por esperar este capítulo. Lo hicimos con mucha alegría y espero que eso se note y que mientras estén lavando losa o haciendo algo de eso, yo siempre me imagino a ustedes lavando losa mientras escuchan esto. Nada, habíamos podido acompañar dignamente un rato. Y si no han visto App, véanla.
Absolutamente. Absolutamente. No puedo evitarlo. Ya, excelente. Después de eso, no, hay que terminarlo. Ya.
Sí, chao.
Nos vemos. Abrazo, cuídense.